Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Un crimen horrendo. Ayer en Chicama se ha asesinado a una regidora que participaba en una chocolatada navideña con un grupo de niños. 4 han quedado gravemente heridos. 7 son los heridos totales, luego que los sicarios dispararan contra el grupo que celebraba alegremente la Navidad. ¿Qué está pasando con la seguridad en el país mientras el presidente anda en otra cosa? ¿Ya se olvidaron de que tenemos un problema de inseguridad gravísimo? ¿Qué está pasando con los invitados en las elecciones y el pacto ético electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones? Y también noticias que vienen desde el sistema de justicia, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. También va a estar en este programa el candidato presidencial de Perú Moderno, Carlos Jaico. Y en la segunda hora, como siempre, tendremos 3 candidatos al Senado de diferentes partidos. De todo esto va el programa, no se muevan. Les pido de entrada, me han pedido así, que comiencen a mandar no solo sus likes, sino sus comentarios. Y después les voy a explicar por qué. Pero manden todos sus comentarios, por favor. Ahora tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y empezamos con las noticias trágicas, la verdad. Ayer en La Libertad, sicarios dispararon contra una regidora del distrito de Chicama. Ella es Elena Rojas Alcalde, ustedes pueden ver su fotografía. Murió casi instantáneamente, los asistentes a la chocolatada la llevaron de emergencia. Esto era 6:57 de la tarde. No sobrevivió. 7 personas, adultos y niños, también recibieron disparos porque los sicarios llegaron y comenzaron a disparar contra todos los asistentes. Hay 4 niños heridos de gravedad. No era la primera vez que atentaban contra la vida de esta regidora. Hace un año, La República registra una denuncia que planteó su esposo porque le habían dejado un aparato explosivo debajo del carro y el marido se dio cuenta y no prendió el carro. Llamaron a la UDEX y encontraron los cartuchos de dinamita debajo del carro de la señora frente a las oficinas de la municipalidad, que fue evacuada inmediatamente. Ese era el segundo atentado que sufría. ¿Por qué un grupo de sicarios en Chicama puede disparar a matar a una regidora? Esto es un asesinato político. Sin importarle la vida de un conjunto de criaturas que estaban recibiendo sus regalitos y disfrutando del show infantil. Los papás y los niños estaban distraídos mirando el show. Con la regidora presente, como suele ocurrir en cientos de distritos en todo el Perú en estas fechas. ¿Dónde está la acción del Estado? Y es lo que están reclamando todas las organizaciones, incluidas las organizaciones de derechos humanos. O sea, no se puede celebrar una chocolatada navideña sin que maten a una regidora y dejen gravemente heridas a 7 personas, de ellas 4 niños. Juan Carvajal es un experto estadístico que ofrece sus cifras. Las trabaja él solito, utilizando las cifras del Sistema Nacional de Defunciones. Se incrementa a 375 el registro de homicidios en lo que va del gobierno actual de José Guerri tras 68 días. ¿Ok? Sin ADEF. 277 han sido ocasionados por proyectil de arma de fuego, pero hay 375 homicidios. Y ojo, hay un conjunto de registros que son ocasionados por proyectiles de armas de fuego, pero no aparecen registradas como homicidio, lo cual podría elevar la cifra. Esa es la gestión de José Gerí. Mucho TikTok, mucha manguita remangada, mucha interacción en Twitter, en X. Y hay más. Acá tenemos un registro de Lima en estado de emergencia, Lima Callao. Durante los últimos 55 días, durante el estado de emergencia, tenemos 113 homicidios. ¿Cuál es el distrito de Lima donde más se ha matado? San Martín de Porres. San Martín de Porres, 16 muertos. Eso en la zona norte, pero en todo Lima, el distrito donde más se ha matado. Lideran en la zona norte San Martín de Porres y Puente Piedra con 7 homicidios. San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, uno con 8, otro con 6, en Lima Sur. En Ate, 11 muertos. En El Angustino, 6, en lo que va de Lima Este. Cercado de Lima, donde nos encontramos, 5 asesinados. San Juan del Urigancho, 5 asesinados, en lo que es Lima Centro. Y Bellavista tiene 7 asesinados y Callao 5 en la región Callao. ¿Ok? De nuevo, hay 27 registros que son de las ignoradas sin registro, 25 de Lima y 2 del Callao. ¿Por qué hay 16 muertos en San Martín de Porres y no hay acciones especializadas para San Martín de Porres? Explíquenme ustedes. Yo ya no entiendo nada. ¿Dónde está la inteligencia policial? Las cifras están ahí. ¿Qué me están diciendo estas cifras? ¿Dónde es la mayor incidencia del delito? ¿Qué tengo que hacer? Desplegar mi inteligencia ahí donde haya mayor incidencia del delito. Yo no he estudiado para policía, ¿no? Pero tengo 25 años entrevistando a policías y creo que es bastante obvio lo que hay que hacer. La pregunta es ¿por qué no se hace? ¿Y qué van a hacer? En Chicama, un plan cerco. ¿Han atrapado a alguien? No. A nadie. A nadie. ¿Ya no se puede hacer una chocolatada navideña con una autoridad política? ¿Porque te matan? ¿Porque matan a tu hijo? ¿Ese es el mensaje que nos quiere dar el AMPA en el Perú? ¿Eso es lo que el gobierno está permitiendo que suceda? Y claro, pueden ver las cifras, ya no se las pongo, de la cantidad de denuncias por secuestro que ha habido en el último año y la cantidad de sentenciados o detenidos siquiera, perdón, no por secuestro, por extorsión que han habido en los últimos meses. Nada. Y seguimos discutiendo si hay leyes procrimen. Las leyes procrimen no existen. No existen, claro, no existen. Vamos a las elecciones. Ayer 29 partidos firmaron el pacto ético electoral que promueve el Jurado Nacional de Elecciones, una ceremonia muy bonita en el Sheraton. Pero claro, ustedes dirán 29, pero no son 38. Sí, 38, pero 29 fueron los que fueron. Fueron más. 33 confirmaron asistencia al acto, llegaron 30, una decidió no firmar ahí, la señora Rosario Fernández, del partido del Huaco Erótico, dijo que no, que sí, que no. Pancho Díez Canseco también firmó y después se paró gritando que no, que... como que no podían ni con el pacto ético. Y otros no fueron, y otros no fueron. ¿Quién no fue de los más conocidos? Renovación Popular y Perú Libre. Perú Libre, bien difícil que vaya, ¿no? Vladimir Cerrón, lo hubieran esperado con los brazos abiertos y con la policía afuera. Porque está prófugo, pues. No puede ir a firmar porque está prófugo de la justicia. Y Renovación Popular, hay que agradecerles la sinceridad. Hay que agradecer a Rafael López Aliaga porque efectivamente ir a firmar algo que tenga que ver con la ética. Bien difícil, ¿no? Bien difícil. Sobre todo si tiene que respetar valores democráticos. Respetar valores democráticos, como bien lo sabe Antauro Humala, que le quitaron el partido, parte de no desearle la muerte a nadie, ¿no? cosa que Rafael López Aliaga ha hecho sin ningún problema. Ha dicho que hay que cargarse a Gustavo Gorriti y aquí no pasa nada. Entonces no fue al pacto ético porque evidentemente qué ética va a presentar ahí. ¿De qué ética estamos hablando? Campaña de difamación en redes sociales que él firma, donde él pone, ¿no?, su cuenta personal de ex para organizar campañas de difamación. Él es el troll. ¿No les digo que el otro día sacó una foto mía diciendo que yo era amiga de Dina Boluarte? ¿Qué ética puede tener? Mejor hay que agradecerle la honestidad. No fue. Tranquilísimo. Llama la atención que no haya ido Fiorella Molinelli tampoco. Raro. Ni Fernando Olivera tampoco. Todos los demás, o casi todos los demás, se han ido. Algunos han dicho, bueno, Keiko Fujimori firma todo, pero nunca lo cumple. Porque respetar las reglas democráticas es respetar el resultado. Si ganas, ganas. Si pierdes, pierdes. La gran pregunta para Keiko Fujimori, que no va a entrevistas, salvo que estén adecuadamente coordinadas, que no va a ser mi caso, ni el de muchos colegas, la gran pregunta para Keiko es si va a respetar el resultado o no. Porque nunca lo respeta. No lo respetó el 2016, se dedicó a hacerle la vida miserable a Kuczynski y no lo respetó el año 2021. Y sus trabajos en el 2016 y el 2021 fue vacar a quien había elegido el pueblo. No solamente el fraudismo es un problema, sino que políticamente la persecución del vencedor es el otro problema a través de su bancada. Y hoy gobierna el Perú desde el Congreso. Es responsabilidad del electorado, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. Si no quieren que vuelva a pasar, ya saben cuál es la respuesta. Muy bien. Voto digital. Ayer se ha conocido que ya va a arrancar la prueba piloto para las elecciones 2026. Puedes votar desde tu teléfono electrónico, tu teléfono, digamos, Android o el otro, no hay ningún problema. Puedes votar desde tu computadora, todo muy bacán. ¿Quiénes pueden usar el voto digital en las elecciones 2026? Se ha ofrecido voluntariamente a aquellos que se inscriban hasta el 13 de diciembre. Ya cerró la inscripción. No lo ha promovido mucho la OMP, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Porque no quieren que sea un universo muy grande, porque es la primera vez que se va a hacer. Pero está ofrecido a todos los peruanos en el extranjero. Se les ofreció voto electrónico. Pero ya se cerró hasta el 13 de diciembre. Y también, por supuesto, Fuerzas Armadas, policiales, bomberos, todos los que se tienen que desplazar ese día. Se cerró el 13 de diciembre, pero hay una inscripción bastante grande. Vamos a ver cómo se maneja ese voto electrónico. Yo creo que va a ser más fácil votar electrónico que con la cédula, por lo que veíamos ayer, porque la cantidad de marcas que hay que hacer. Muy bien. Y otra noticia importante de las elecciones en este bloque es la de los invitados. Comienza a sincerarse el panorama de los directamente designados. Ayer ya se supo, con publicidad incluida, que se ha soltado, que Mirta Vázquez, Ruth Luque e Indira Wilca van como invitadas de Ahora Nación, el partido de López Chao. No son las únicas invitadas, van a haber más. ¿Cuándo vamos a tener la información completa de los directamente designados? El próximo 23 de diciembre. Así que haremos un programa especial el 24 de diciembre para contarles todas las movidas que hasta el momento no conocemos. Porque acá viene la siguiente, y comentada por Víctor Andrés García Belaúnde. Acción Popular están tratando, ¿no es cierto?, los congresistas sobre todo, de reelegirse, dice Víctor Andrés García Belaúnde, están obsesionados. Pero lo que cuenta Víctor Andrés García Belaúnde, a muchos de ustedes les puede parecer increíble, es que él ha recibido 6 invitaciones, 6, no ha dicho los partidos, 6 invitaciones, pero él las va a declinar porque no se ve compitiendo fuera de su partido Acción Popular en esta oportunidad. No hay una alianza, ¿verdad? Pero dice que todos los demás congresistas han recibido invitaciones también. A mí me parecería que llevar a gente de Acción Popular es como llevar kriptonita. No, por estos no. Pero parece que algunos partidos creen que eso les puede redituar jale, votación. El asunto complejo en el caso de Acción Popular es que el partido tiene que dar licencia. Es decir, te invitan, muy bien, hasta ahí vamos bien, tú aceptas la invitación, pero tienes que pedirle al plenario del partido que te dé licencia. Es decir, el presidente del partido, Julio Chávez, tiene que convocar un plenario de emergencia y tramitar todas las licencias que le pidan para que sus militantes puedan postular en algunas listas diseminadas. Y de repente el señor Julio Chávez dice que no. Que piña, pues, que no les dan permiso. Con lo cual no postula a nadie. ¿Ustedes se pueden imaginar el estado de desesperación? Dice Víctor Andrés García Belaunde que sí, efectivamente, algunos creen que esto es un proyecto de vida y que van a ser religiosos eternamente en el Congreso. Claro, les ha encantado. Hombre, qué mejor vida que la que han tenido en los últimos 4 años. Una cosa increíble. Como decía el difunto Alan García, la plata llega sola. No se quieren ir. ¿Qué van a querer irse? Ninguno quiere irse. Bueno, ahora sí la tienen bien difícil. Y Víctor Andrés García Belaunde reconoce también en esta entrevista para La República que es muy complicado que la acción de amparo planteada arroje algún resultado para esta elección. Así que así están las cosas en Acción Popular. Más movidas, otra también importante ayer, no la tengo en nota, pero se las cuento. Avanza País cambió a Carol Paredes, que había sido, digamos, parte de la plancha presidencial, como vicepresidenta, ella ya no va, va Adriana Tudela. Cuando salió Batters, salió Carol Paredes, entra Williams, entra Adriana Tudela. Esto se ha sabido el día de ayer, con la declinación, hay que decirlo, muy educada de Carol Paredes, que no se opone para nada a esta designación. El partido ha considerado que esto es lo que les conviene. Fernán Altuve continúa en la plancha. El único que queda en la plancha original. ¿Les va a funcionar? ¿No les va a funcionar? Ustedes dirán. La propaganda ayer, la publicidad del señor Williams en redes sociales y de Adriana Tudela, no he visto a Fernán Altuve, de repente está por ahí, es ponerse uniforme militar, hacer saludo militar y prácticamente ofrecer una militarización del país, por lo menos lo que se entiende visualmente. Es decir, hay una amenaza tan grande, termina el spot, que tenemos que hacer un cambio a la fuerza. No sé si le funcione. Complicada publicidad, pero hay gente que dice que está muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Pausa. No se olviden de los likes, por favor. No se olviden de escribir sus comentarios. Mi productora quiere leerlos. ¿Ya? Yo los leo después del programa. Pero quiere leerlos porque quiere saber qué les preocupa. Y a mí también me interesa para saber qué contenidos podemos seguir dándoles. Así que por favor escriban sus comentarios. En esta época todo el mundo está muy angustiado ya por la Navidad, por el fin de año, por las fiestas. Escriban sus comentarios, nos cuentan todo y nos dan un like. Pausa y regresamos.
La Navidad es una época de unión y celebración, pero también uno de los momentos en los que más compramos y más desechamos. En este contexto de alto consumo, el llamado del ODS-12 cobra aún más fuerza, recordándonos la necesidad de elegir de forma responsable y sostenible. Esa urgencia se hizo evidente este año, cuando el 24 de julio alcanzamos el Día de la Sobrecapacidad del Planeta, la fecha en que agotamos todos los recursos que la Tierra puede regenerar en un año. Un recordatorio claro de que nuestras decisiones de consumo tienen un impacto real. Lo bueno es que en el Perú, cada vez más personas optan por productos locales, duraderos, reciclables o elaborados con prácticas responsables. Buscan calidad, reparabilidad y coherencia ambiental. Cuando los regalos dejan de ser solo objetos y empiezan a reflejar valores, la celebración cobra nuevo sentido. La economía circular es una alternativa real. Regalar productos reciclados, reutilizables o hechos en la región no le quita magia a la Navidad, la multiplica. Porque celebrar con conciencia es también cuidar el futuro que queremos construir.
bien, y vamos con algunas notas que vienen del sistema de justicia. También fin de año es muy complicado, la gente está distraída, pero están pasando cosas. El caso Cócteles no ha acabado, yo creo que ha acabado, francamente, con una resolución del Tribunal Constitucional que manda archivarlo, pues acaba. Sin embargo, el Poder Judicial ha convocado audiencia para discutir la ejecución de la resolución del Tribunal Constitucional. Sí, señores, la Fiscalía, como dicen, se juega sus últimas cartas. El viernes, o sea, hoy, a las 9 de la mañana, en unos minutos, se ha citado audiencia en el Poder Judicial para ver los recursos presentados por Keiko Fujimori, su defensa y de todos los demás imputados, para que se archive definitivamente el caso, dada la orden del Tribunal Constitucional. Esto se resolvió en octubre, como ustedes comprenderán, han pasado 2 meses, tenía que verse. La audiencia yo creo que es una formalidad, pero, el doctor Vela cree que no es una formalidad. Cree que hay la oportunidad de tratar de revertir en parte el fallo del Tribunal Constitucional. Y en todo caso, apelar a la Corte Superior, si no les dan la razón, y finalmente apelar ante la Corte Suprema. Según Vela, la Corte Suprema ya se pronunció sobre esto y dice que recibir fondos de campaña sí es delito de lavado de activos, antes del 2019. Yo creo que no. Y yo creo que la Corte Suprema no dijo eso. Dijo que se resuelva en juicio y no se quiso comprar el pleito, pese a todas las presiones de la Fiscalía liderada por Vela. Acuérdense ustedes la persecución de Vela contra San Martín, para que no resolviera que eso no era delito. Pero, en fin, ahí todavía hay un camino hacia el archivo que podría tener un pequeño impacto durante la campaña. Keiko Fujimori entraba a esta campaña sin imputación alguna. Ahora hay una discusión. Vamos a ver qué dice el juez, qué resuelve el juez. Probablemente resuelva en los próximos días por el archivo definitivo de toda la causa. Y eso debería traer algún resultado en las imputaciones a Ollantumala, que sigue preso. Todo el mundo se ha olvidado de Ollantumala. Ollantumala sigue preso por un caso gemelo al de Keiko Fujimori. Idéntico. La misma historia. Increíble. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Por favor, siguiente asunto que es importante. El caso de Urresti. Y esto ya es el colmo. Miren. Urresti quiere salir de la cárcel, obviamente toda persona encarcelada quiere salir de la cárcel, utilizando el fallo que el Tribunal Constitucional ha dado para decir que no es inconstitucional hacer que los crímenes de lesa humanidad prescriban. Fallo que favorece directamente a Urresti. ¿Ok? Pero el defensor del pueblo, que no tiene vela en ese entierro y que está para defender los derechos del pueblo, ha decidido estar de parte de quien representó al Estado, al señor Urresti. Y el Tribunal Constitucional le ha dicho, muy bien, te incorporamos como amicus curiae. Obviamente la familia del periodista Bustíos, asesinado por Daniel Urresti, y eso es lo que dice el Poder Judicial, que él estuvo presente en el asesinato, quieren también ser amicus curiae y participar ante el Tribunal Constitucional para que los escuche. Pero ya es increíble el defensor del pueblo, ¿eh? Esta ya es increíble. Prácticamente abogado defensor de Urresti y no de las víctimas de Urresti. ¿Para qué tenemos un defensor del pueblo, la verdad? Nadie tiene mucha idea. Y finalmente, caso Odebrecht. Esta acusación es bien importante. Este señor que ven en pantalla se llama Gonzalo Monteverde. Probablemente la foto es muy antigua porque se encuentra prófugo de la justicia con su esposa, María Carmona Bernasconi. Ambos fueron operadores de Odebrecht en el Perú. Gonzalo Monteverde y su esposa tienen una orden de captura a nivel nacional como internacional desde el 2019. Desde el 2019, estamos en 2025. 6 años han pasado y nadie los encuentra. Pero su abogado, el señor Pacheco Mandujano, fue asesor ¿de quién? De Muñante, en la comisión que investiga el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Bueno, recién ayer, finalmente, la fiscalía presentó acusación. Y digo, son operadores importantes porque a través de ellos se canalizó dinero ilícito que entraba a Perú para pagar todas las coimas que pagaron. A través de sus empresas de fachada, estas personas operaban para la organización de Odebrecht. Hace 6 años prófugo de la justicia, con un abogado que ayer nomás da una entrevista diciéndole loca a la fiscal de la nación. Y aquí no pasa nada. Abogado que además ha sido muy operativo en otros temas, persiguiendo periodistas, ¿eh? También. Bueno, finalmente ayer acusación. Claro, puede ser que la acusación pase el control de acusación, pero no puedes ir a juicio oral con 2 ausentes. ¿No? No se puede. ¿Quién está buscando a estas personas? Nadie. Están en el mismo lugar donde está el ministro Juan Silva, donde está Vladimir Cerrón, donde está el hermano de César Acuña. Todos están en el mismo lugar. En un lugar donde nunca lo van a encontrar. Y estos son los partidos políticos que vienen a hablar de corrupción, ¿no? Vienen a luchar contra la corrupción. Ahí tienen. El abogado de este señor, Monteverde, asesor de Muñante de Renovación Popular. Pausa y regresamos con el candidato presidencial Carlos Jaico. Pero antes de nuevo pedirle sus likes y que no se olviden de escribir todos sus comentarios para poder saber qué necesitan de nosotros. Luego, en el bloque electoral, vamos a tener sus preguntas para los 3 candidatos que tenemos. Ya se los voy a anunciar al finalizar el programa. Pausa y volvemos. Continuamos con el candidato presidencial Carlos Jaico. Él representa a Perú Moderno. Ya ha estado en esta mesa sus 2 candidatos a la vicepresidencia y otros candidatos también al Congreso de la República. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María. Un gusto estar en tu programa.
Y bueno, hablemos un poco de su trayectoria política. Uh-huh. Usted estuvo inscrito en APP desde el 2008.
No.
¿No?
No, no.
¿Tengo el dato acá?
No, no.
Qué extraño.
En 2008 todavía yo no estaba acá en Perú y estaba en Suiza en ese momento.
¿En qué año se inscribe?
Me inscribo en el año 2020 para las elecciones de Congreso.
Eso sí,
Congreso.
Luego es candidato a la por Alianza para el Progreso.
Por los peruanos en el exterior.
Por los peruanos en el exterior.
Yo renuncio en 2023.
Claro. Diciembre. Pero ha tenido una militancia, digamos.
De un año y algo, ¿no?
Cuando usted es secretario general de Pedro Castillo, de Palacio de Gobierno, se dice que usted es cuota de Alianza para el Progreso.
No, no, ese es un mito. Porque precisamente cuando hubo la segunda vuelta, Acuña pues apoyó a Keiko Fujimori. Claro. Y yo, por precisamente
bueno, no, una no, 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 de no. principios... Una cosa es a no quien apoya en la segunda vuelta. Uh-huh. Y otra cosa a quien apoya cuando está en el poder.
Claro.
Y en eso Acuña ha sido bien flexible.
Pero
digamos.
Tiene una consecuencia, porque yo ya en ese momento...
Tienen sus paisanos de Tacabamba, ¿por qué no los iba a apoyar?
Bueno, él sí, pero yo no. precisamente...
Pero no, usted sí lo apoyó a Pedro Castillo porque fue su secretario general.
Me refiero a lo de la cuota.
Ah, ya.
Me refiero a lo de la cuota, porque precisamente cuando yo entré y me llamó Pedro Castillo para apoyarle en la Secretaría General, ya pues yo no tenía ningún lazo más con APP.
Y entonces, no, pero lo llamó en 2021, usted renunció en 2023.
Pero eso fue precisamente después, ¿no? Eso fue después.
No, es antes. O sea, usted era militante, usted me dice el 2020, no el 2008, en fin, el dato estaba mal,
sí.
Del 2020 al 2023.
Exactamente.
Y usted fue secretario general uh-huh. en Palacio de Gobierno uh-huh. de noviembre del 2021 a febrero del 2022.
Exactamente, sí.
Entonces, ¿era militante de APP durante todo ese tiempo?
Innegable. A lo que quiero decirle es de que no había ese tipo de conversaciones como para decir, tú vas allá por APP. Yo eso nunca lo he tenido.
¿Pero tuvo que pedir permiso al partido?
No. Bueno, pedí una suerte de licencia que se decía en el momento, pero ya. Luego también eso pues tuvo lugar como renuncia, ¿no?
Ya, pero no pidió licencia.
No, en ese momento pedí licencia.
Ya.
Estuve 2 meses, luego ya salí del despacho presidencial.
Estuvo un poquito más, ¿eh? Noviembre, diciembre, enero, febrero.
2023 y ahí ya...
En 2023 ya renunció. Uh-huh. Muy bien, pero sí estaba, tenía una expectativa en APP.
No, necesariamente
¿nunca?
No.
Bueno, perdón, fue candidato de APP.
Esa vez, pero ¿sabe que precisamente eso es lo que propulsa un poco mi renuncia?
A ver, ¿qué pasó?
Por lo que yo me di cuenta, APP no es un partido en el cual yo podía... pues evolucionar políticamente.
No, el candidato presidencial es el dueño, pues no iba a ser usted. Bueno, sí.
Era evidente. Entonces ahí se ve que precisamente no tenía mucho más.
Ahora, ¿llega usted a la candidatura presidencial? Discúlpeme por descarte, porque el candidato era el señor Añaños.
No, mire, lo que ha sucedido es que el señor Añaños ha tomado una decisión personal de simplemente renunciar, lo cual claro. Es respetable, es un gran amigo, lo conozco desde hace 20 años claro. Y de verdad que a mí me gustaría en un eventual gobierno llamarlo, porque es un profesional que de verdad le haría
después
mucho bien al
país. Después se decía que iba Anderson.
Exacto.
Anderson también se excusó.
Renunció por razones personales, es un gran amigo, un gran profesional, dicho sea de paso, ha hecho pues una labor congresal magnífica, a quien saludamos, pero... por desgracia.
Pues llega usted por descarte.
No, mire, yo he estado trabajando en el partido, hemos estado hablando mucho sobre precisamente la organización y al final, pues, al que ellos no estén, se abrieron las elecciones internas ahora en octubre y es ahí donde yo participo con la plancha que usted conoce.
¿Cuándo se inscribe en el partido Perú Moderno?
Yo me inscribo en julio del 2024.
Claro, el partido lo organiza el señor Wilson Arango.
Exactamente.
El señor de las frazadas tigre.
Sí.
¿Ya? Pero el señor se muere en el camino.
Sí, pues, nos dejó muy temprano, de verdad.
Y es su familia la que se queda como sí, propietaria del partido. Su hija es la propietaria.
Mariela Aragón.
Claro, entonces la propietaria es la que termina. Pero las elecciones internas, le digo, han tenido sus problemitas.
No veo ningún problema, la verdad. No, mire, yo no veo problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, precisamente lo que se pidió es que las elecciones internas se hagan con supervisión de la OMPE.
Se
hizo.
Pero hay candidatos que señalaron que se les hizo pagar, que se les hizo inscribirse y que no se les dejó participar.
Bueno, mire, los requisitos eran para todos igual. La cancha estaba igual para todos. Nosotros cumplimos con los requisitos y pasamos la selección. Eso fue lo que pasó únicamente. Si ellos no lo cumplieron por cuestiones ligadas a ellos mismos.
La bendición pues no. De la señora Aragón.
Bueno, porque hemos cumplido con los requisitos.
Okay.
Hemos cumplido con los requisitos, hemos presentado una plancha completa, un legajo completo, claro. Nuestra hoja de vida y todo eso.
¿Por cómo llegó a Palacio de Gobierno si no lo mandó a APP?
Bueno, lo que pasa es que en la segunda vuelta conozco a Pedro Castillo. Y se notaba ya un problema de gestión. Uh-huh. No tenía cuadros. Uh-huh. No tenía cuadros y yo veía.
No tenía
ahí...
ni cuadros ni conocimiento.
Bueno.
O sea, ni propio.
Para empezar, exactamente. Pero ese era el problema, ¿no? Entonces ahí había que apoyarlo, más que nada por el Perú. Y lo digo esto porque hay que entender las cosas de una manera, digamos, ya más nacional.
Usted coincide más o menos con Mirta Vázquez como primera ministra. ¿Verdad?
En la época, sí.
Es la misma época.
Sí.
Y más o menos duran el mismo tiempo.
Exacto. Usted, ella un poco antes que yo.
Claro.
Y prácticamente renunciamos el mismo día.
El mismo día. ¿Usted se va con ella?
No, yo me voy solo. Ella, solo. Sus decisiones habrá tenido, pero yo me fui por mis propias...
¿Pero no eran más o menos las mismas causas?
Mire, las causas que yo mencioné en mi carta de renuncia son bastante conocidas y precisamente no me podía quedar un minuto más porque yo ya sabía que esto pues no tenía buen fin. sobre todo que enfrentarse a todo ese poder en ese momento solo, lo hice y de verdad sufrí todas las consecuencias de enfrentarse a ese tipo de gente. Y fueron otros quienes se quedaron, y eso es lo grave. Lo grave es que se quedaron, apoyaron esa gestión que era una gestión, digamos, nefasta, y lo llevaron al 7 de diciembre. O sea, ellos lo han llevado.
En noviembre ya se sabía, en noviembre del 2022, cuando usted ingresa, ya se tenía toda la información.
Bueno, no
de
tanto,
corrupción,
la verdad.
De los ascensos, del tema policial, del tema militar, de las coimas en el Ministerio de Transporte, de Zarratea.
A ver,
todo eso se sabía. En enero es la famosa entrevista con...
Le voy a decir. Los expedientes empiezan en el mes de diciembre. Uh-huh. Ahí
sí,
empiezan.
Y es donde tenía usted ya todo.
Donde ahí es donde se comienza a ver ya
usted
que había
como sucesor
un lugar,
de Bruno Pacheco. Uh-huh. Ya le habían encontrado los $20,000 en el baño.
Uh-huh. Y eso estaba precisamente, ese era el problema. Mire.
Claro.
Lo que sucedió es de que se le encuentra con esto, e inmediatamente pues la gestión estaba totalmente mal. Pedro Castillo necesitaba un profesional como yo para precisamente darle otro, digamos, otro camino a su gestión. Lo cual me pareció, digamos, importante.
¿Y usted le creyó?
No es que le haya creído. Mire, yo le voy a decir una cosa. Como hombres de Estado, nosotros no debemos ver al personaje, debemos ver el país. Y el país, si a él le va mal, al país le va mal. Ahora, precisamente hay que ser consecuente con
ese
eso.
Argumento. Porque, sí, hay que apoyar a todos los presidentes.
No, pero es que precisamente es ahí.
Una sola camiseta.
Es ahí donde uno tiene
gobierno.
Que ser. Exactamente. Pero ahí es donde uno tiene que ser coherente. Y le voy a decir por qué. El funcionario de confianza solamente le debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. A nadie más. Es por eso que cuando entro, hago mi labor, pero al ver que precisamente no se cumplen esos presupuestos, yo renuncio. Es la gran valía precisamente de mi accionar en ese momento.
No dudo que tenía que salir corriendo. Usted es abogado y no quería ser parte de un esquema de corrupción.
No.
Pues obviamente, no, tú ves una cosa absolutamente corrupta y corres por tu vida porque no,
pero,
quiere, no quiere estar ahí.
No basta con salir. Hay que decir por qué uno
ahora,
lo hace.
Ahora, usted ya
¿no?
había trabajado en el Congreso de la República también.
Sí, había sido asesor en la Comisión de Constitución y Reglamento, por
claro.
ejemplo. Sí.
Y por APP también.
No, me llamó el congresista Omar Chejade.
Bueno, que estaba en la bancada.
Sí, de APP, pero.
De APP.
Pero son los partidos que hay, discúlpeme.
No, yo
eso
solamente
es,
estoy
eso
haciendo un recuento.
Es un delito.
No, nadie diga que es un delito, ¿no? Pero trabajó para Omar Chejade, además.
Exacto.
Nada menos.
A gran honra, porque en ese año, en ese que llamaban el congresito, hicimos una serie de reformas constitucionales muy interesantes.
Espantosas.
Muy buenas.
Ha sido uno de los peores congresos de la
alternancia, República. La paridad y la alternancia la hicimos nosotros,
no,
¿eh?
No.
Los congresistas de Perú del Exterior también decimos nosotros.
Casi modifican la Constitución en 5 minutos.
La inmunidad parlamentaria fuimos nosotros.
No fue un desastre lo que hicieron con la inmunidad parlamentaria. Y además...
Que ahora la han vuelto a poner, precisamente.
Claro.
Pero se hizo. El esfuerzo está ahí. ¿No? Peruanos del Exterior, que tienen 2 representantes, por ejemplo, la hicimos nosotros también. Bueno, ellos. Lo que se hizo en la Comisión de Constitución fue bastante un trabajo muy interesante.
El señor Chejade. Uh-huh. Promotor de la vacancia presidencial.
Bueno, eso sí ya son cuestiones políticas que vinieron después, pero claro. El trabajo que se hizo en la Comisión de Constitución, debo defenderlo porque precisamente trabajamos bastante.
Pero estamos diciendo muchas veces, necesitamos partidos nuevos, partidos con nuevas caras.
Uh-huh.
¿Usted ha sido parte de APP en el Congreso?
No, yo trabajé en la Comisión de Constitución a invitación del congresista Omar Chejade. Yo en ese momento no era ni afiliado de APP.
Pero se afilió, ¿ah?
Después, para postular precisamente al Congreso por los peruanos en el exterior.
Muy bien, hablemos de sus propuestas, porque usted tiene algunas propuestas. No hay un plan de gobierno publicado, lo estaba buscando.
Todavía,
no hay nada detallado. Uh-huh. Sus candidatos hablan de la promoción de los emprendedores, pero hay varios partidos que están en el mismo plan.
Uh-huh.
¿Cuál es la idea, en el caso suyo, que sería la central de su gobierno?
Mire, hay evidentemente planes de corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo los fundamentales. Nosotros pensamos que debemos ir a lo fundamental y es trabajar en las cosas que no se han hecho precisamente y que nos mantienen todavía en esa situación de miseria y pobreza en el Perú. Un elemento importante es, por ejemplo, la infraestructura en nuestro país. Salud, educación. Pero hay una principal, porque hemos olvidado la columna vertebral que tiene el Perú, que es la cordillera de los Andes. La hemos dejado olvidada por siglos. Y ahí usted ve todos los problemas de miseria y pobreza que tenemos todavía, y ese, justamente esa franja que es la cordillera de los Andes no se ha desarrollado. Para nosotros es importante detonar las actividades económicas y comerciales. ¿Cómo? A través del tren transandino, que es el tren que va desde Puno hasta Cajamarca por la cordillera de los Andes.
¡Azu!
Sí, azu, exactamente.
¿Y las corvinas sobre las olas?
Bueno, pero hay que hacerlo. Lo mismo dijeron de Enrique Meigs cuando llegó.
Miren lo que le costó al Perú el ferrocarril central.
Precisamente,
¿no?
Hemos abandonado...
La deuda pública, algo, la deuda interna peruana por ese ferrocarril.
Hemos abandonado algo que no hemos debido abandonar, que es la vía férrea. Que mueve a todo el mundo.
Muy bien. ¿Y usted tiene una idea de lo que va a costar?
Debe costar alrededor de 20 mil millones de dólares. Sí.
Ya. ¿Y de dónde los vamos a sacar?
Mire, a ver, hay que ver el Estado de esta manera. El Estado es como un padre o madre de familia que tiene que invertir en la educación de sus hijos. No por lo que le va a retribuir a él, sino por lo que va a desarrollar luego.
Claro, yo quiero mandar a mis hijos a Harvard, pero no me alcanza. No,
pero hay que
entonces
hacerlo.
Los mando pues a San
hay
Marcos.
Hay deudas que hay que asumir. Hay deudas que hay que asumir. Y el país,
hay una diferencia entre Harvard y San Marcos. Debe... ¿no? Una es gratis, otra me va a costar la vida, un riñón. Ya, entonces, ¿cómo hacemos para que el tren funcione?
Debe funcionar. Y precisamente en este siglo se pueden. Hay mecanismos a nivel internacional que se pueden activar para tener este tipo de proyectos de gran infraestructura.
Oiga, recién se va a ejecutar el proyecto de la carretera central. Y ese vale como, creo que 10 mil millones de dólares.
Sí.
El de la carretera central. Que es espectacular, es un lindo proyecto.
Lo he visto.
Pero usted quiere 20 mil millones más,
sí,
para...
Sí, porque mire, si no vamos a estar toda la vida en la misma miseria en la que estamos.
O sea, el tren nos saca la miseria.
¿Sabe por qué? Porque nosotros nos hemos olvidado precisamente de la columna vertebral del Perú. No hemos leído el Perú de una manera, pues, digamos, con visión de país. Y lo hemos dejado abandonado. Es como fortalecer los brazos y olvidar el espinazo.
¿Usted no cree en las carreteras de penetración?
Sí, pero para eso debe haber un tronco que las anime. Y ese tronco no lo tenemos. No es normal, por ejemplo, ir de Huancayo a Ayacucho, a Huamanga... 8 horas, son 150 kilómetros.
Pero usted se da cuenta que es así, ¿no?
Para eso existen los túneles, Rosa María.
Ah, vamos a meterle túnel a toda la cordillera de los Andes.
Sí se puede, pero precisamente esos son los estudios técnicos que lo dirán.
Ya.
Mire, podrán evidentemente tener ciertas dudas, yo comprendo.
No, me parece divertido.
¿Sabe? Como presidente,
soñar es gratis.
Como presidente hay que tener la visión de país.
Claro.
Y si yo vengo aquí a ofrecer únicamente... cositas superficiales, entonces
no se distingue.
Y aparte que hay que tener el coraje de hacerlo.
Ya.
Hay que no solamente la voluntad política, la responsabilidad política de hacerlo.
De Puno a Cajamarca.
Y lo vamos a hacer.
Pueblo por pueblo.
Porque es la única manera de sacar de su desarrollo a toda esa
zona. Se me ocurre un montón de maneras más, pero...
Imagínese, hay. Imagínese todo lo que tendríamos. Comercio, agricultura... exportación de los productos que ya se producen, turismo. Imagínense la cantidad de cosas que podríamos detonar en esas zonas.
Pero, aparte que va a detonar túneles por todas partes.
Pero hay que hacerlo. Bueno, usted ha viajado seguramente a Europa, ha visto Estados Unidos. Ahí la gente se mueve en tren. ¿Y cómo llevan el comercio?
Más en Europa que en Estados Unidos.
¿Cómo llevan precisamente los capitales? ¿Cómo llevan los profesionales? Por ejemplo, alguien que quisiera... un abogado que quisiera estar en un lugar de otro en un día o en unas horas, no lo puede hacer actualmente.
Bueno, es que le digo, en la cordillera de los Andes, lo que usted va a tener es tren de carga, sobre todo.
También.
No, sobre todo.
También.
Sobre todo, porque en donde sí tiene que hacer trenes de alta velocidad es donde está más poblado el país, que es la costa.
Ahora, precisamente por eso le
quiero
decir...
¿Qué más trenes vamos a hacer? A ver.
Hay que salir de ese pensamiento que tenemos ya del siglo pasado... de hacer carreteras, de verdad, que son como una serpiente que da vueltas a un nudo, como diría el poema de Chocano. Ya basta.
Ya basta.
¿Cuánta cantidad de accidentes que tenemos y toda la vida esas carreteras que van a través de las montañas? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Estamos siglo XX, o XXI, perdón. En carreteras estamos mal. Imagínese, y más aún, mire usted lo que nos hace este señor que tiene un apelativo de cerdo. Nos pone unos trenes chatarra. O sea, nos lleva al siglo pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos visión de país.
Pero él quiere trenes, ¿ah?
Está bien, mire usted.
Quiere trenes, está con usted.
¿Qué necesita un país?
De repente
como el
los vagones los pueden usar para el tren transandino.
Vamos a ver, pero no creo, la verdad. Eso está más para un museo que otra cosa. ¿Y el problema cuál es? Es de que el Perú como país necesita transferencia de tecnología. Uh-huh. ¿Qué transferencia de tecnología podemos tener con esta chatarra?
No,
imposible, imposible.
A mí no me tiene que convencer.
No, precisamente, se lo digo aquí, al público que nos ve. Porque precisamente hay que cambiar la visión de país ya. Y hay que ser osados en
bueno,
este sentido.
Además de ser osados, ya si nos estamos poniendo en este plan, ¿qué más?
Bien.
En infraestructura, dado que no hay plan de seguridad ciudadana, no hay otras cosas más concretas.
Sí las hay.
Pero las va a haber.
Tendremos tiempo de conversar. Por ejemplo, el tema de la educación.
Ya.
Para nosotros el tema de la educación es muy importante. Miren ustedes por los jóvenes. Al año son 400.000 jóvenes que dejan la escuela. De ellos, de cada 10, 2 no terminan la escuela secundaria. Y tenemos una población de alrededor de 9 millones que no ha terminado la escuela secundaria. Ahí tiene usted todos los problemas del país. ¿Por qué? Porque nuestra educación no les está dando la posibilidad de salir al mercado laboral y insertarse en el circuito económico.
Hablando de mercado laboral, sus congresistas que han venido acá muy interesantes, como son emprendedores, yo siempre les pregunto sobre las normas laborales. Porque me dicen, no, acá tenemos que blindarnos contra la SUNAT, contra la SUNAFIL. A mí me parece genial. Pero bueno, es la regulación del Estado. ¿Qué harían con las normas laborales en el Perú?
Bueno, flexibilizarlas no tanto.
No tanto.
A ver, permítame terminar con ese ejemplo porque creo que es importante.
De la educación.
Mire, bien.
Pero si no hay mercado de trabajo, pues para...
Ahí vamos, porque
no hay mercado por las normas laborales.
Los alumnos salen de la escuela secundaria después de 11 años y no tienen ningún tipo de diploma que les permita trabajar.
Ya.
¿Qué proponemos nosotros? La formación técnica profesional del tercero al quinto año de media. Precisamente para que puedan salir con su diploma de estudios secundarios y diploma de formación técnica profesional.
Muy bien.
Eso les va a permitir ya entrar directamente al mercado
laboral. Pero el problema es que el mercado laboral en el Perú es informal.
Uh-huh.
¿Qué harían ustedes con el mercado laboral informal?
Bien.
O lo flexibilizan, o lo hacen más rígido y se vuelve más informal. No sé, ¿por dónde vamos?
A ver, el empresario tiene todas las dificultades del mundo para contratar gente. Y precisamente... todos aquellos que quieren formalizarlo tienen también dificultades. ¿Por qué? Porque no ven ninguna retribución en la formalización. 80%, usted sabe, los emprendimientos son informales. Entonces, el Estado tiene que ser un partner, un asociado del empresario.
No, el Estado te impone no solo tributos, sino normas laborales.
Exactamente.
Ya pues. ¿Qué hacemos con la reposición laboral? ¿La eliminamos?
No, hay que dejarla. Eso es una cuestión constitucional que está funcionando.
No es constitucional. No está en la Constitución.
Sí, el Tribunal Constitucional
ha interpretado, pero no está en la Constitución.
Pero es precisamente parte del acervo constitucional.
Entonces no se puede hacer nada.
Sí, ahora, precisamente el Estado no está favoreciendo en absolutamente nada este tipo de
emprendimientos. ¿Cómo va a favorecer, pues, si no? Usted me dice que las normas se mantienen igualitas. ¿Cómo
ahora,
favorece la formalización?
Usted quisiera flexibilizar en desmedro de los derechos del empleado.
Usted es el que es el presidente, yo no escogí su trabajo.
Yo no estaría por ahí. Lo que digo es que habría que mejorar el sistema, evidentemente, para que la contratación sea mucho más fácil, asequible, y sobre todo para que ellos puedan tener sus
conservar
sus
derechos. Las normas determinan el tipo de contratación que tenemos en el Perú, lamentablemente. Tenemos
cortas.
Una pregunta del público, ya llegaron. Señor Jaico, ¿qué piensa de las leyes pro crimen?
Mire, hay una ley pro crimen, la cual yo anularía totalmente, ya lo habíamos hecho en el Congreso que hablábamos, que, por ejemplo, la, si no me equivoco, es la 32504, que es para quitar la responsabilidad de los partidos políticos por los delitos cometidos por sus
elegidos. Los partidos
elegidos.
Políticos.
Exactamente. Eso, por ejemplo, me parece
una barbaridad. ¿Y qué le parece
la
ley que le quita responsabilidad a los mineros ilegales?
Pues también, es un problema.
¿Ya? Y la ley que no permite escuchas telefónicas.
O sea, todas esas leyes pro crimen debemos derogarlas. Y eso es lo primero que voy a hacer el primer día de mi gestión.
Okay.
Porque permítame nada más ahondar sobre este tema de los partidos políticos. El artículo 35 de la Constitución les da esa gran facultad a los partidos de poder ser pues un poco la voz del pueblo y llevar los elegidos, ¿no?
Uh-huh.
O los que van a ser elegidos. Pero no hacen el filtro necesario, no hacen la selección necesaria. Es por eso que tenemos este Congreso lamentable y los anteriores también, con honrosas excepciones. Pero ahí hay que ir. Son las organizaciones políticas las que son ya organizaciones criminales en cierto caso. Y le doy un ejemplo. Hace alrededor 10, 15 años había un partido que 5 alcaldes terminaron en la cárcel.
Pues sí, claro. Eso no, hay gobernaciones regionales, Ancash, por ejemplo, o el Callao,
no,
donde todos terminan en la cárcel.
Ningún problema. No tuvo ningún problema. Siguió, es más, le cambiaron el nombre y ahora están ahí postulando con otro. Entonces, eso es lo que tenemos que eliminar, esa facilidad de traer gente con denuncias, con condenas y todo tipo de problemas.
Pero, señor Jaico, si las elecciones son el baile de las sillas, son las mismas caras, solamente con diferente camiseta.
Bueno, nosotros somos diferentes, precisamente.
No, usted viene, usted viene de APP. Pregunta final,
bueno,
¿quién va a financiar? ¿Quién va a financiar esta campaña?
Bueno, nosotros
tenemos mucha plata. Exacto. Y el señor Añaños parecía que tenía, bueno, la generosidad de poner algo de lo suyo. Pero ya no hay el señor Añaños y el señor Ulises Aragón tampoco está. Entonces, ¿quién va a financiar todo esto?
Cada quien financia la campaña con sus recursos propios, y son limpios y totalmente fiscalizados por la OMP, ¿no?
Más por la OMP, por ustedes mismos, le digo, porque la responsabilidad es del partido. No,
precisamente por una cuestión de transparencia. Y lo hacemos con nuestro propio peculio. Somos profesionales, nos hemos preparado para esto y no pues vamos a incurrir en delitos únicamente por llegar al poder. No, no se puede. Para nosotros es importante seguir una línea democrática y lo estamos probando.
Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros.
Si me permite.
Sí, sí, el puente.
Por favor.
Tiene un puente. No tiene tren todavía, pero va a tener un trencito ahí.
El puente al desarrollo.
Muy bien. Con trencito incluido.
Exactamente. ¿Ya? Muchas gracias.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muy amable.
Pausa. Nadie se mueva. Tenemos 3 candidatos en un instante. Tengo que mirar la mención. Ya sé que tengo que ir a la mención. Denme un segundo, solamente para anunciar que viene Luis Durán, que es el presidente del Partido Morado y candidato a senador. Viene también Arlette Contreras, candidata en esta oportunidad por Alianza para el Progreso, para senadora, y Jorge Luis Mujica, candidato a senador del partido Primero a la Gente. Muy bien, eso sería un instante, pero antes tengo que despedir este bloque señalando la mención de nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Pausa y nos vemos en un instante. Nadie se mueva.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.